con este saludo a Abril en Portugal, a los oyentes que nos van a acompañar en Peláez y de Francisco. Bueno,
hola
Martín, ¿cómo
¿qué
vas?
Tal, Hernán?
¿Qué ha habido?
¿Cómo va a ser? No, hermosísimo tema, ¿sabes?
¿Viste?
Además que para no, caminos pedregosos, escarpados.
Me está hablando del pavé. No, poneme cuidado. Este trío, además de los instrumentos tradicionales, guitarra, requinto, tenían otros instrumentos que los acompañaban para darle más cuerpo al tema, ¿no?
Sí. No, de verdad que me conmovió, ¿no? Y me conmocionó de alguna manera, sin mengua.
Ya.
Porque es desparramar el bálsamo del talento, ¿no? Por parte de este gran trío de Veracruz.
Muy bien.
Entonces lo deja uno como con la energía, con el vigor y con la consistencia para continuar la senda, ¿no?
Claro. Tenle temor cuando mengue el vigor. Ahí sí, prepárese, compañero.
Oye, es que ¿sabes por qué, Hernán? Porque exhalan y irradian mucho talento.
Ya.
El trío, ¿me repites el nombre?
Los Delfines. En honor a su tierra, Veracruz. No ha sido nunca Veracruz. Yo fui una vez, ¿sabes qué? Me encontré, ¿no? ¿Sabes qué? A un partido de Veracruz y Colombia.
Los tiburones,
bueno, de Veracruz. ¿Y sabes quién estaba de preparador físico? Ese muchacho uruguayo Giosia, que estuvo por acá en Colombia.
Julio
Giosia, exactamente.
Sí, Julio Giosia estuvo en el Cali, estuvo.
Y claro, y después apareció en México. Él trabajó con el Pulpa Echamendi y después con Bilardo, ¿no? Bueno, Martín.
Eso es cierto.
Qué pena. Dame el numeral, por favor, hombre.
Camino.
Pues,
caminos engorrosos, intrincados por los que va nuestro país. A veces tan angostos, a veces tan estrechos.
Oye, un oyente, mira, te voy a contar esta anécdota, no voy a dar el nombre del tuitero, pero muy amable el señor me dijo, no, ¿usted qué está descubriendo? ¿Usted apenas llegó hoy? ¿Corrupción? Y le contesté, no, para mí, desde el gobierno de Turbay Ayala, cuando se airearon los grandes temas de corrupción, empezó el asunto. Pues, seguramente antes también, pero yo lo tengo presente con Turbay. Bueno.
Claro que, sí, ahí fue tremendo.
Sí.
Y por ahí anda el nieto, ¿no?
Bueno.
Que es para salir corriendo.
Bueno, mira.
Pues de verdad, es para de verdad salir pitado, derrapando.
Pitado, dame el numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta se refiere al partido de anoche Millonario Fluminense. Y la pregunta es, ¿por la expulsión de Sosa perdió Millonarios o por algo más? Ya hay muchas respuestas, por algo más. Bueno, y quiero decirte de una vez con anticipación, ese Felipe Melo puede ser Atarmán,
Truán,
todo lo que vos querás, mal tipo, peleonero, bravero, pero el tipo sabe jugar, y ese tipo empuja al equipo y lo hace jugar, ¿no?
Es tremendo Atarmán.
Sí, contrastando con la serenidad y la calidad ya añeja, pero calidad todavía, de Ganso. Ese hombre entró tranquilo a tocar, tic.
Gaseoseando, ¿no? Jugó como con una gaseosa en la mano.
Sí.
Bueno.
Sí,
como comiendo pan de bono, o sea.
Sí, sin afán. El tipo no tenía afán en la vida.
Una locura.
Bueno,
Hernán,
mira.
Millonarios empezó bien, ¿no? Sinfónico el equipo, con ese engranaje movedizo que tiene forma
combinada. Pero,
una coalición con buenos movimientos de cardumen.
Pero te invito para que más adelante vamos a hacer una observación constructiva de lo que le pasó a Millonarios y le pasa a muchos jugadores nuestros. Pero bueno, mira, este señor que se llama José Alfredo Jiménez, como el mexicano, dice, hombre, ¿qué selección que nunca haya ido a un mundial les gustaría ver en Qatar 2022 o en el 2026? ¿Cuál?
¿Sabes que me agrada la pregunta?
Sí.
Hernán, Pues a mí me gustaría ver a, por ejemplo, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A Finlandia.
¿Quién?
A Finlandia. A Finlandia, sí, claro. Ver ahí a Pukki, a Kamara, el que juega en Rangers, compañero de Morelos. Hay un jugador ahí que se llama Poyampalo.
Sí,
que juega en Turquía. Poyampalo.
Muy bien, bueno.
Es de Finlandia. Y Jensen, uno que juega en la Bundesliga.
Sería, o sea, tienen jugadores.
Pues hombre, es interesante. Es interesante ver al equipo finlandés, bueno, ¿no? Que tuvo alguna vez a Lidmanen, a Hippie, a jugadores que pues tuvieron mucho nombre. Ya. Pero bueno, me gustaría ver ese equipo.
Bueno, me deslumbra tu exposición. quiero decirte que en cambio el Mundial tiene crueldades. Por ejemplo, o va Salah o va Mané. Uno, no pueden ir los dos. Sí, porque hombre, van a jugar entre Senegal y Egipto un cupo al Mundial. Así
sí,
es.
Sí, tremendo, Hernán.
Pero bueno, hola.
Portugal e Italia, ¿no?
Portugal e Italia también, sí. Bueno, mira. Ah, bueno, está buena esa. Sí, señor. Néstor Alberto Romero dice: desde Valle de San José, en Santander, entre Argentina y Brasil, ¿quién ha aportado los mejores futbolistas? Uy, yo creo que están mano a mano, ¿no, Martín? De pronto.
Hombre, cada uno, pues, no sé, sí, envía las preguntas, pero wow, está muy, no, muy difícil, ¿eh?
Martín, yo muy creo difícil. Que si ponemos un número, Argentina ha aportado, digamos, 10 jugadores de primer nivel y Brasil otros tantos, o si querés 20 y 20. Eso yo
no,
creo
una
que
locura.
Van mano a mano.
No, eso son una locura. Esos dos países en el fútbol, sí, déjelos quietos.
Bueno.
Me fascina el fútbol Brasil. Por ejemplo, el fútbol de Brasil a mí siempre me gustó.
Sí, bueno.
Me fascinó y me encantaba que ganara. Me gustó mucho siempre Brasil, ¿oís? ¿Vos eras más de... ¿Te gustaba más el fútbol argentino o el brasileño?
De su momento, pero ahora... Hola, es que hablando de Brasil, hoy subí al Twitter, ¿cómo llaman eso? Sí, al Twitter, dos jugadores colombianos que son noticia en Brasil hoy. Andrés Colorado, que ya el Sao Paulo le da la bienvenida, luce el uniforme del equipo paulista, y el jugador Juan Sebastián Quintero en sí. Vasco da Gama.
Central, el defensor central,
sí.
Hernán, que jugó en el Deportivo Cali, jugó en Fortaleza, en Juventude. Y va el Vasco da Gama, que ya casi lo compran, ¿no? El 777 Partners.
Es cierto.
Que tiene 5% en el Sevilla, Hernán.
Hoy.
Uy, sería una cifra altísima para comprar
tiene,
el Vasco.
Ese Quintero tiene un físico así como si fuera pesista, un tipo cuajado. ¿Y cómo te parece que en la presentación el dirigente del Vasco da Gama pues le da la bienvenida y el locutor o el periodista acota: ven a disputar a Vaga en la defensa, es decir, viene a disputar un puesto, recordando que vos te acordás que Osvaldo Enríquez, que sí, está jugando otra vez en Colombia, fue jugador de defensa de Vasco da Gama.
Estuvo en Millonarios, sí, Osvaldo
Enríquez. Estuvo
en Águilas también.
¿Y sabes quién estuvo también? No es colombiano, que estuvo en Pereira. Holger Quiñones, el ecuatoriano, sí, estuvo en Vasco da Gama.
El desbaratado Holger, oiga.
No, yo me acuerdo por la cabellera esa extraña.
Un central zurdo.
Sí. Mira.
Claro, me acuerdo que estuvo en el Pereira, sí, cómo no.
Bueno.
Oye, esa empresa 777 Partners tiene sede en Miami.
Sí.
Y resulta que ellos tienen compañías de leasing, y tienen inmobiliarias, pues. Yeah. Es una empresa gigantesca y pagarían una cifra absurda por el Vasco da Gama. Dice que casi 290 millones de dólares.
Puede ser. Bueno, Martín,
sí,
mira,
tremendo.
Hoy tenemos ahorita fútbol en cantidades, ponemos. En Colombia, la primera B empieza a las 2 de la tarde, tiene 5 partidos, pero a las 3 de la tarde, en el exterior, en Portugal, juegan Benfica y el Ajax de Holanda, y este partido de las 3 sí está Atlético de Madrid, Manchester United. Están pendientes de Cristiano, que siempre vacunó al equipo en cuanto a goles, lo vacunó al Atlético de Madrid. Y Martín, a las 2:45 nos podés confirmar, si ya las tenés, las formaciones de Liverpool y Leeds United.
Claro, muy posiblemente juega Luis Díaz, casi seguro, ¿no, Hernán?
Sí, creo que sí, porque no está Firmino. Y claro, yo no sé, Diogo Jota si está, parece que no.
No, Diogo Jota tiene problema de ligamento en el tobillo. Firmino ha tenido problemas musculares.
Y te cuento, a los oyentes les cuento, que tenemos en la Copa Libertadores, en la fase previa, 4 partidos. Mineiro del Brasil, Guaraní de Asunción, a las 5:15. Bolívar de La Paz, que lleva ventaja sobre Universidad Católica del Ecuador. Audax Italiano, a las 7:30 con Estudiantes de La Plata, y Barcelona de Guayaquil con Universitario de Deportes de Lima a las 7:30.
Hernán, ¿qué escoge? A las 5:15 América Mineiro contra Guaraní de Paraguay, sí. Y Guaraní tiene un arquero colombiano, Davis Vázquez, que era de Patriotas. Sí.
Bien.
Y además del partido de Millonarios, pues Everton ganó 3-0 a Monagas, ¿no?
Sí, ya, eso ya pasó, creo yo.
Sí, y Plaza Colonia le ganó a Strongest 2-0. Ese no está ya, pues.
Bueno, y
digamos a las... que ya clasificado Plaza Colonia, ¿no? Goles de Machia, uno que era de Chacarita.
Bueno, si a las 7:30 de la noche estás todavía desocupado, te invito a que veas Atlético Paranaense Palmeiras por la Recopa Suramericana, porque Palmeiras fue campeón de la Libertadores y Paranaense de la Suramericana. Entonces inventaron la Recopa Suramericana.
Sí, señor. El partido de ida. Tiene un partido de vuelta.
Sí.
Bueno. Vamos a ver si está todo. Está la vuelta el 2 de marzo en Sao Paulo. Nico Hernández no ha venido jugando en Paranaense.
Bueno,
creo que está lesionado. Atuesta sí está habilitado para jugar con Palmeiras. El partido de esta noche será en Curitiba, bueno, o sea, la cancha del Paranaense.
Muy bien, allá van. Bueno, Martín, algunas pistas porque los oyentes están elaborando respuestas sobre qué le pasó a Millonarios. Pero resulta, Martín, que en el partido de anoche, los cánticos fueron orientados básicamente a la directiva de Millonarios, a Gustavo Serpa. ¿Y sabes quién también recibió cánticos? Felipe Melo. Porque ese Melo sí...
Máscara.
Qué man tan cansón, pero buen jugador ese tipo, ¿viste? De esos tipos que hay que tenerlos al lado en el equipo, maestro. Eso sí, ¿para qué?
Desespera él, ¿no? A los rivales.
Cansón, pero bueno, pero... Juega de boquilla y de pierna, porque no es de los que se esconde, el hombre mete. Ve,
¿cómo entonces, es posible ese, hombre lo de Millonarios? Cuidado. Millonarios tenía con qué enfrentar a Fluminense, tenía.
Pufa,
pero
no,
se expulsar Sosa después de ese golazo.
No, que sí, lo verdad, no. Pero bueno, muy bien, se va Sosa. A uno siempre le enseñaron técnicos en la semana de preparación hacen equipos con 11 y con 10, como quien dice. Hay el riesgo de que vamos a ver cómo jugamos con 10. Y hay equipos que inclusive con 10 han ganado. Hasta ahí va bien el asunto. Pero ¿qué pasa? Echaron a Sosa, que sí marcaba diferencia, o la marca, pues.
Un golazo.
Y Martín. Es decir, McAllister, estuvo muy bien el gesto, muy bonito, salir acompañando a Sosa, No, tenías que haberte quedado en el campo animando a los que iban a seguir jugando, papá. A esos hay que animar, no hay el que se fue ya, hasta luego.
Después del golazo de Sosa, todo parecía tan aceitado, jugando en bloque Millonario, recuperando, ese engranaje tan coordinado. Y todo empieza a rechinar, a resquebrajarse con esa expulsión insólita del venezolano Sosa. O sea, el error de Montero también en un partido clave,
un disparo
chirle suave.
Mira,
¿no? Como si delataran él una condición de bisoño que no debe ser, porque es un arquero ya con experiencia.
No, ese arquero viejo.
Para el gol de Fluminense.
No, yo te conté
para ayer, el gol de Fluminense.
Con 40 y pico años también. No, pero ahorita hablaremos porque es que tenemos unos datos. Mira, el momento es este que me mandaron de Brasil. Vino alguien acompañando a Fluminense, un periodista debió ser. Ellos lo llaman un scouting, ¿no? Y el hombre da estas cifras que no sé si coinciden con otras, de ESPN o de otra plataforma. Él dice, Millonarios tuvo 43% de posesión de balón y Fluminense 57%. Él puso envíos que deben ser remates. Millonarios tuvo 6, Fluminense tuvo 12. Oportunidades de gol, dice que Millonarios tuvo 4 y que Fluminense tuvo 8. Tiros de esquina, Millonarios 2, Fluminense 6. Robos de pelota, este no lo tenía yo contabilizado. 16 Millonarios y 20 Fluminense. Es decir, el hombre monta las o muestra las cifras donde la deducción es fácil, Martín. Fluminense dominó el, o controló el partido, a pesar de los intentos individuales de Ruiz, que jugó bien y le dieron bastante, ¿no?
Sí, pero esa expulsión tuvo que ver también. Hay momentos clave donde.
Sí, yo sé.
El temple, la consistencia, esa templanza, por ejemplo, para el cobro de un penal. Luego un error de salida, una mala entrega para el gol de Cano,
Martín,
con arco pues desguarnecido.
Para un momento, es que Millonarios ha perdido finales. ¿No te acordás que Vargas, el costarricense, contra el Tolima tiró un penal tipo al techo?
Entonces, algo ahora, pasa. Hernán, por eso hay equipos que, pues hombre, avanzan y que van ganando cosas, y es el temple en momentos clave, ese freezer que hay que tener en la cabeza, en la mollera.
Sí, pero
ese es el fundamento.
Yo te entiendo. Pero
señor,
no estás usando la palabra que es, Martín. Tenemos un complejo, yo no sé por qué. ¿Cómo me echan a un tipo y en vez de yo ponerme a llorar? Estaba jugando bien, pues intentemos seguir jugando y presionando arriba a Fluminense, ¿no? El equipo se asustó, yo no sé, y se fue quedando. Y vuelvo y te digo, hay detalles como ese de McAllister, salir durante un minuto y pico a consolar al que expulsaron, ¿no? McAllister puede ser el capitán. Si ese lo echaron, no contés con él, tenés que animar a los que se quedan. Tenés que volverte al campo a hablar con el técnico. ¿Qué hacemos? ¿A quién movemos? Pero no te pongas a consolar al que expulsaron. No.
Que tener el pecho hirviente y la cabeza fría. Como te digo, eso es el fuste, es un fundamento para momentos clave. Pues no, por ejemplo, no hacerse expulsar de una manera pueril o como patear un penal. Me parece manera muy 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 suave, muy anunciada también. Ahí hay que tener esa templanza, ¿no? Esa fuerza, esa consistencia, el carácter.
Parece
que esos puntos clave hicieron que Millonarios perdiera el partido. Y teniendo las herramientas...
Bueno, pero poneme cuidado.
Para hacerle daño a ese Fluminense.
Muchos oyentes vieron el partido y recuerdan una acción de un defensa de Flu cuando desarma, entre comillas, a Ruiz. El tipo lo primero que hace es pegársele en el pecho como diciendo, yo soy, por aquí no pasa, yo soy, y levantaba los brazos hacia el manco como diciendo, aquí no me van a pasar. Esos son los jugadores que vos decís, está metido en el partido y lo quiere ganar. Pero
claro,
yo te pregunto, el
Brás
aporte...
Muy bueno lo de Brás, ¿no?
Creo que fue ese. Ese fue, sí. Mira, el aporte de los laterales, Román y este muchacho Bertel, no pudieron pasar al ataque. No había salida,
sí.
¿No? Y ese pobre muchacho Eraso solo por allá arriba. No, yo creo que...
Oye, uno no esperaría que Montero pues fallara en esa jugada, porque era una pelota pues que era bastante suave, ¿no? Para él.
Sí,
ya está. Partido iba 1-0 ahí.
Con tranquilidad, Damores, te comiste el gol. Bueno, este también se comió el gol. ¿Qué hacemos?
Que lo arquero. Venía atajando muy bien.
Venía, Martín,
muy bien Montero, pero el partido clave pues pasó esto.
Te quiero contar que Nacional viajó a Asunción del Paraguay porque tiene mañana partido de Copa Libertadores con Olimpia. No viajó Alex Mejía, pero entiendo que Perlaza sí está listo para reaparecer. Debe estar.
Baldomero, pero ¿sabes que no está con los viajeros?
No, tampoco.
No lo veo. Mira, no está Alex Mejía, no está Baldomero. Para volantes centrales están John Duque, Sebastián Gómez, el pelado Nelson Palacio, que es bueno.
Ese es bueno.
Muy joven. Sí, Nelson Palacio.
Yo porque tenía el dato de que sí iba a Perlaza.
Yo tengo acá la lista y no lo veo, Hernán. No veo a Baldomero, ¿sabes?
Retiro.
En la lista.
Sí.
Pero, como te digo, puede estar John Duque, Sebastián Gómez, Nelson Palacio, son los volantes de marca.
Sí, es cierto. Hola, Martín, me gustó y te lo había advertido y te lo había dicho hace rato. Ese Arias colombiano del Flu anda bien. El hombre entró en el segundo tiempo con qué facilidad para jugar por un lateral y se ve que corretea muy pendiente de Cano. Y ese Cano, Martín, yo creo que ese Cano tuvo dos opciones de gol con el partido ya 2-1, que le quiso meter curva, yo no sé qué quiso hacer, y tuvo opción de gol, pues, pero
Bueno, tuvo el gol, me gustó ese jugador, Luis Enrique, bueno, ¿no? El
extremo. No. El que me gustó fue ese Ganso.
¿Sí o no?
Ganso, sí.
Y Ganso. Hola. Ve, y este, Arias entró bien picante, rápido, sí. ¿Sabes? Tiene buen, ¿sabes qué tiene el bueno? El acarreo. El como ese arrastre, ese, el transporte de la pelota. Faltó algo en la puntada final, porque en algunos avances, en algunas progresiones de él, digamos, de pronto entregaba un poco corta o larga la pelota. Le faltó esa precisión. Pero se le nota, pues, que es un jugador que es tenido en cuenta ahí, ¿no? Por Braga, ¿no? Sí, Hernán.
Es que a eso iba. Acabas de decir algo que me da pie para contarle a los oyentes. ¿Por qué un jugador colombiano como Arias, por ejemplo, en ese equipo, y como lo es Luis Díaz, esos jugadores rodeados por otros jugadores no colombianos crecen en juego? Porque los contagian, Martín, o que los les dan, no sé. Pero fíjate que Arias entró como si hubiera sido jugador de Fluminense hace rato. Bueno, Díaz ni hablar, pero es así. Steven Mendoza, ¿vos te acordás de ese puntero o extremo izquierdo? Marcó.
Está en Ceará.
Marcó con la noche con Ceará en el partido que ganaron. O sea que se mantiene. Yo digo, algo pasa. Los que lo rodean los empujan. Debe ser. Pero entre nosotros no nos empujamos. Así. ¿Ah?
Sí, sabes que Steven Mendoza empezó en Envigado, ¿no?
Sí, también, ¿no?
Es otro de los jugadores que empezó en Envigado, sí.
Pero no estuvo en América.
Sí, también estuvo en América, estuvo en el
Corinthians,
en el Cúcuta, estuvo en la India, estuvo en Corinthians, exacto, estuvo en Nueva York, en el New York City, estuvo en el Bahía, estuvo en el fútbol francés, en el Amiens,
sí.
Y ahora pues vive allá en Fortaleza, ¿no? En Martín, el estado de Ceará.
¿Ya me tenés la alineación de Cali y la de Tolima? No, todavía no.
Nordeste. De brasilero. Hernán, Dios santo, yo
ya
estoy como
dije.
De verdad con ese
no
tema
tenés.
De Cali. No, sí, Hernán, mira, Iriacuesta, que ahí lo está rotando con Domínguez.
No, en el Tolima.
Sí, Tolima.
Bueno.
Primero todo, y Tolima, que es el local 1-1 a la serie.
Bueno.
Ay,
dale,
ay,
pues.
Ay. Vamos a ver si el Cali hoy se sale del redil, de ese establo. Que ha estado como con un pestillo.
No, ya le dijiste que vacas, no. Pues de un redil. De un establo, caballo. No, hombre, no déjalo.
Porque no ha podido salir.
Bueno, está bien.
No ha podido salir.
Bueno, tapa cuesta.
A ver si hoy.
¿Quién sigue?
Puede acicalarse con un fútbol de perifollo.
Va Juan Camilo Angulo, seguro.
Sí, señor. Juan Camilo Angulo, Quiñones Moya. Ya veo en el equipo a Sergio Mosquera, de pronto no está para los 90. Junior Hernández, vamos a ver, pero eso es lo que creo. Ríos Rovira, volantes de marca, Miranda y Barwen, podría ser Orozco, detrás de Rangel, pero está Juan Fernando Caicedo. Entonces las dudas están entre Caicedo o Rangel, y si va Orozco o Raciel.
Muy bien.
García. El Cali, ay Dios santo, ay, 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 que por favor hoy comprenda todos los matices del partido de una forma...
Vamos a tener que retirar temas que tengan que ver con el Cali, porque si no usted se va a enfermar, pues. ¡Tapa de amores!
Que hoy tenga esos trazos soberbios, deslumbrantes, el Deportivo Cali. ¡Va de amores!
Ya.
Ojo, es titular.
Sí.
Eso no lo mueve.
No,
Gutiérrez,
sé.
Burdizo, Marsiglia, Mafla.
Ya.
Robles, Leighton, Vázquez, Teo Velasco y adelante Ángelo.
Ángel.
que está allí que él va a estar como un señuelo, ¿no? Para derribar el albedrío del Tolima, que jamás es precario, que es muy consistente y muy fuerte. Eso va a intentar.
Muy bien.
Pero yo creo que al Cali hay que inyectarle hoy una...
hay un producto
plasma,
en Medellín que me lo recomendó una vez mi amigo Jaime Marulanda. Deles Nutriberracola a ver si el equipo funciona, hombre. Hola, Martín.
Hay que inyectar plasma, y sanguasa oxigenada.
A vos que te gustan todas las historias raras. ¿Te acordás de ese Paul Canigia? Ese mono, el...
Ah, claro. Uy, sí vi algo que le pasó con la esposa, la exesposa de Hernán.
Sí, él se va separado.
¿No? ¿Sí o no?
Sí,
él se paró. Él se paró, pero él la había casado ya hace tantos años con la señora Mariana Nanis.
Ya.
Llama.
Es que es con ella que tiene el rollo.
Sí, Hernán, eso vi. No, y yo como, tú sabes que yo no quiero pecar como engreído, pero yo manejo mucho los temas de la farándula.
No, yo sé. Entonces, bueno, este ya no juega, este está retirado, ¿no?
No,
pero
sí es farándula. Noticia. Además, los hijos son estrellas de la televisión.
¿Ah, sí?
De los realities, los hijos, sí, de Canilla y de Mariana Nanis. Mira, Canilla, esto es serio, porque fue acusado de violación por su exesposa, esto fue en el 2018, en un hotel. Lo denuncia a ella, la exesposa, y además que él la amenazó de muerte. Canilla la agredió causándole moretones. Ella inclusive le mostró amigas cercanas y magulladuras que Canilla le ocasionó, y hay violencia de género de larga data, parece. Entonces podría ir preso Canilla, ¿no? Hay que ver qué pasa. La exesposa Mariana Nanis, y además la madre de los hijos, que son estrellas de la televisión, de los realities allá, de un reality, pues.
Bueno, ve.
De allá de Argentina.
Martín, tengo dos novedades para la fecha que viene de eliminatoria. La FIFA le autorizó a Chile jugar otra vez con público en el Estadio Nacional de Santiago. ¿Te acordás que han tenido que ir por allá a Calama? No. Ahora tiene público, Chile.
Sí, claro, Hernán, hay algo. Es que mira que Chile fue sancionada por conducta discriminatoria, ¿no? En el partido contra Ecuador, en el 2-0 que perdió Chile en Santiago. Hubo invasión de campo, hubo lanzamiento de todo tipo de guijarros y de detritus, y además de pólvora. En Calama se jugó con público. Ya, pero ellos habían apelado.
Sí.
Y FIFA aceptó la apelación.
Ya.
FIFA aceptó la apelación, entonces van a ir contra Brasil ahorita de visitantes y contra Uruguay en Santiago, un partido que le puede interesar a Colombia.
Es cierto. Mientras tanto, en Ecuador, la selección ecuatoriana decidió jugar en Guayaquil para recibir a Argentina y no en las alturas de Quito. Esas son las modificaciones que hay para la fecha que, o las fechas que faltan, ¿no? Bueno, Martín, sí señor, tenemos que oír esta musiquita, por favor. Bonito el mensaje de Ibargüen, Martín, pero ¿quién se acordará de nosotros, los veteranos? Porque fíjate que ella habla de los niños, de los jóvenes y de los veteranos de la guerra, ¿no? Pero bueno, hola.
El partido de la U es otro que es para salir corriendo, ¿yo?
Bueno, Martín, poneme cuidado. Es
de verdad que uy.
Te voy a... El pájaro, uy, poneme cuidado.
Sí, pero... No, me parece tremendo ese partido.
Cuidado.
Es para salir derrapando.
Bueno, hay una moda en Brasil.
Partido de la UCI,
llevar
ni loco, ¿eh?
Técnicos de Portugal. Resulta que hoy confirmó Corinthians que su técnico va a ser Víctor Pereira, que es portugués. Ayer habíamos hablado,
Hernán,
de Castro. El técnico, Luis Castro, técnico portugués,
sí, señor,
de Botafogo. Abel Ferreira es técnico portugués del Palmeiras. Y me falta uno, son cuatro.
Si no está Hernán, Sousa del Flamengo, ¿no?
Ah, es Sousa del Flamengo, sí, exacto.
Sousa del Flamengo, cuatro. Hernán. No, pero mira, sí, claro, fíjate que va el Corinthians, sale el Fenerbahce.
Sí.
Lo de Luis Castro, pues está muy cerca del Botafogo.
No, ese ya está arreglado.
Detalles.
Sí.
Oye, ese es un portugués que
dijo ya
que estaba en el Al Duhail de Qatar.
Es más, el y dirigente gringo, Martín, paga el valor de la rescisión, que creo que es 1 millón, algo así, euros o algo, para que el hombre quede libre y venga votado. Pero digo la moda, así como en Colombia hubo época de moda de técnicos yugoslavos, técnicos uruguayos, técnicos argentinos. Bueno, en Brasil, Vitor, se instaló los técnicos portugueses, sí, que comenzaron no hace mucho con Jorge Jesús en Flamengo, ¿no?
Jorge Jesús en Flamengo. Víctor Pereira sustituye a Silvinho. Fíjate que Pereira fue técnico de Hulk en el Shanghái, el jugador que está en el Mineiro. Sí, en el Shanghái SIPG.
Ya.
Ganó títulos con Porto, con Olympiacos de Grecia. Víctor Pereira entonces llega, es el nuevo técnico de Cantillo también, ¿no?
Ah, Víctor Cantillo, sí señor.
Y Textor, dueño del Botafogo, del Crystal Palace, de unas empresas como Digital Domain, que hacen efectos especiales para Hollywood, el FaceBank, bancos digitales, Fútbol TV de entretenimiento y transmisiones deportivas. Dice que está acercándose por ahí al Porto. Yo sé si lo veo difícil.
Ah, sí. No, claro. Es que el hombre había hecho el lance por Benfica y le dijeron que no. Entonces ahora volteó y dijo, ah, entonces yo puedo minoritariamente entrar al Porto. Le dijeron, bueno, minoritariamente sí, pero todos sabemos que esos que tienen el Villegas duro entran calladitos y de pronto van subiendo musiquita. Hola, Martín, esto también se ha dado en Colombia. Una época en que los equipos nuestros tenían dos arqueros extranjeros, uno titular y otro suplente, lógicamente. Te voy a dar ejemplos. El Cali tuvo dos brasileños, Miguel y Nilson Bruno. El Once Caldas, en un momento, tuvo tres. Tuvo a Ramón García, paraguayo, estaba Etilio Rodríguez, un argentino. Bueno, había otro. El mismo Once Caldas trajo a Troilo y a Camerini. El Bucaramanga trajo a Frassioni y a Ciolo. Curioso, Martín, porque bueno, el Cali también, ¿te acordás que el Cali llegó? Bueno, el titular era Zappi, pero siempre le traían suplente extranjero. ¿Cierto? Leone, Menuti, Riggi, todos esos tipos.
Pero Gilberto Riggi, que ese fue arquero del América, ¿no? Gilberto Riggi, y después fue técnico del Cali.
Y te cuento, cuando Dudamel era arquero del Cali, había un suplente uruguayo, Domínguez, que no pasó nada.
Ay, creo que sí, Domínguez, bueno, no pasó mucho, sí.
Sí, bueno, sí. ¿Sabes por qué te traigo esta historia? Porque hay un arquero uruguayo jovencito que se llama Renzo Rodríguez Baquia, pero realmente lo llaman Renzo Baquia. Es uruguayo y es el suplente de otro uruguayo, Sosa, en Independiente. Sí, y ya jugó, ya jugó este muchacho Baquia.
O sea que, Baquia. Pero es joven, ¿oís?
Sí, ¿cuántos años tiene?
20, sí, tiene 23. Y él, claro, él empezó en las divisiones menores de Danubio, en Peñarol, inclusive fue a probarse a Italia. Fue al Inter porque como juvenil llamó mucho la atención, no se pudo consolidar ahí. Resulta que, bueno, fíjate que contra Vélez ahorita fue figura el fin de semana pasado.
Sí, un pelado.
Porque Sebastián Sosa está desgarrado en Independiente, entonces lo está tapando el uruguayo también, como Sosa es uruguayo, este que vos decís, Renzo Rodríguez Baquia.
Baquia. Bueno, tenemos.
Y Sosa se desgarró.
Que darle paso a Luisito Aguilé.
8.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, qué éxito nos vas a traer hoy.
Hola, ¿qué tal, amigos? No, es que fíjate que murió un cantante que era de una banda Screaming Trees.
Sí.
Me está silbando la S, ¿verdad? Es dramático.
Sí, Screaming.
Otra vez, lo de la S. ¿Aún nunca te ha silbado la S, ¿verdad?
No, me silbó el policía para que parara.
No, yo no sé si es tema ya de prótesis o de qué. No. Como es la chaqueta, no sé, las chaquetas.
Pedirle auxilio a Corelca. Poneme cuidado.
No,
¿Quién se murió? Yo no he visto quién se murió. De tango, de rock.
Al capitán Corega. Sí, murió Mark Lanegan, un cantante que era de una banda que llama Screaming Trees, que eso llamaba el movimiento grunge.
¿Cómo?
Hernán, el grunge. Que eso, vos sabes que eso proviene de un término que es grungy, creo que ahí se pronuncia grungy, que quiere decir sucio. Eso es como un subgénero del rock alternativo, ¿no?
No, ahora
era un rock ya como sin maquillaje, sin adornos, muy crudo, como con sonido de garaje, con raíces pues en el rock pesado, en el punk, en el hard rock. El grunge, por ejemplo, tuvo a Nirvana, tuvo a Pearl Jam, a Soundgarden, grandes bandas, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, como esto fue conocido, ¿no?, como el sonido de Seattle, y murió Mark Lanegan. Screaming Trees, mira que él tuvo la COVID y quedó, después de la enfermedad, se quedó sordo.
Ya.
Y murió ayer en Irlanda. Y hay una canción del 96 del álbum Dust de Screaming Trees, se llama All I Know.
El que canta es este señor que murió, el que canta.
Sí,
tiene buena voz el tipo. Ahora te digo una cosa, al comienzo, si estuviera Camacho, diría, eso tiene home, esas canciones, eso entró por algún
¿sí?
sonido rarísimo. Ese es el sonido del grupo.
No. Sí, Hernán. Mm. Ahora, como te digo, eran unos sonidos crudos.
Sí, eran tomados de garaje, ya entendí.
No.
Sí, lo grabaron.
No, pues tampoco se cuidan tan. Y ellos salían, pues digamos, fue una época como el glam rock y fue como la antítesis del glam, del rock laborioso, pues, ¿no? Salían todos desfachatados.
No, qué raro.
Entonces, muy interesante movimiento, Hernán. Y bueno, se fue Mark Lanegan, cantante escritriz.
De los desfachatados de este grupo y de Felipe Mel, otro desfachatado, pues sí. Hola. Tengo cantidad de respuestas. La pregunta era, ¿la expulsión de Sosa fue la causa de la derrota de Millonarios? ¿Hubo algo más? Juan Gabriel Pineda, por la expulsión de Sosa, sí. Por falta de jerarquía, por el penal que falló McAllister y porque el Flu ganó de camiseta y de fama. Volvemos a lo mismo, de camiseta. Harold Arevalo me dice, mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Jonathan Aponte, anímicamente el partido era manejable con la expulsión porque íbamos ganando, pero el penal errado te quita moral. Puede ser. Auralman, mucha desconcentración. Y errar el penal creo que fue decisivo. Javier Villegas, no señor, por algo más, la inversión que los brasileños le han hecho a su fútbol, viéndolo como un negocio, y el nivel de los equipos de nuestra liga es el causante de este resultado. William Ríos, sí, muy responsable el venezolano, por supuesto afectó al equipo y fue la cuota inicial de la pérdida. Partizano, Millo es un equipo normalito. Macalis parece jugador de microfútbol y Ruiz parece a Neymar cuando se tira al piso. En una se tiró y en otra sí fue que le dieron. Sep, 90% resultado de ayer, se debe a la expulsión. Bueno, Omar Garcés, total, el equipo se desbarajustó. El error de Montero y el exceso de confianza de McAllister. Julián Escobar, le pesó muchísimo la expulsión. Bueno, Lucho 29.
Sí.
Independiente de cuál sea el jugador expulsado, no se puede bajar los ánimos. Y eso le pasó a todo de Millonarios. César Olarte, Jenner Bedoya, Abimán, Sebastián Moreno, Juan Madiedo, Sergio Torres, Catador, Carlos Cuervo, a todos muchas gracias. Martín,
Hernán,
yo creo que coincidimos, Harold, en varios puntos, ¿no?
Sí, coincidimos con las opiniones de algunos de los oyentes.
Sí.
Es que acá me ponen un buen ejemplo de los dos arqueros extranjeros, Pesutti y Armani, estuvieron al tiempo, claro.
Sí, señor, que, Pesutti y Armani.
Harold Perea nos manda el dato, sí, es cierto.
Es cierto,
entonces,
sí.
Claro que Armani llegó de Deportivo Merlo.
Ah, y el América y tuvo también a Parada, uno que trajeron, y otro arquero tenía. Sí, no, sí, muchos equipos nuestros... Y hicieron eso.
¿Y
qué?
Y quiero ser mucho más preciso en una información. 777 Partners, que va a comprar al Vasco, que ya va a comprar el 70%, exactamente, el 70%, por 120 millones. Mm. Resulta que se especializan en negocios como los seguros, aviación, medios y entretenimiento. Esa empresa de Estados Unidos con sede en Miami va a comprar al Vasco.
Aquí Wilson Valderrama dice, mire, Este Sosa ya ha hecho 3 partidos buenos, cometió error grande, pero es un jugador que le ha cambiado la cara al equipo. Sí, ese es justamente el problema. Es un jugador valioso para el equipo, echado adelante. Y si te lo expulsan.
Le pega bien. Y...
No, y además sí, el tipo sabe jugar, pero sí, precisamente porque si echan a un jugador que no marca diferencia, pues vaya y venga, pero echaron a un jugador clave. Como si vos estás jugando y te echan a Messi. Vos decís, bueno, a ver qué hacemos.
Es que,
pero si te echan
es
a
que otro, sabías. ¿No? Es que sabes que es frustrante que se enfrentan a los equipos brasileños. Fútbol que ha sido hegemónico, ha sido despótico, o sea, frente a Colombia. Dice que Colombia juega siempre subyugada. Y uno ve que un equipo colombiano le puede hacer partido a Fluminense empezando el partido.
Sí,
le toca la pelota,
haciendo,
lo presiona con gol, y viene y se hace expulsar. Sí. Luego vienen y fallan un penal. Es muy frustrante, ¿ves? Porque uno sí ve que tiene las condiciones, pero no, algo falla mentalmente.
Sí, es la diferencia, Martín. El día del París que botó un penalti, ¿te acordás que botó un penalti Messi? Yo dije, no, tipo ya. No, resulta
no,
que...
No, se levantó.
El hombre se levantó y dijo, voy a buscar revancha. Aquí no hubo eso. Hola.
Sí, una personalidad. Sí.
Martín, aquí me confirma Juan Carlos Jiménez que el caso de Baldomero se resume en esto. Está lejana la renovación por el tema económico. O sea que por esa razón es que no viaja, o no viajó, pues, ¿no? Bueno.
Ok. Hola. Ok, Hernán.
Sí, tenemos unos mensajes, Martín. Me confirman también que Alex Mejía se va por lo menos de 5 semanas. Hola,
Martín. Va Luis Díaz.
Ah, ¿tenés ya la formación?
Sí.
Dámela.
Sí, va Luis Díaz, nos manda la formación Pedreros 23.
Bueno.
Que siempre nos oye. Gracias por la ayuda. Bueno, Alisson en el arco. Va Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, 4 defensores, Fabinho, Thiago, Jones, 3 volantes y adelante Díaz, Salah y Mané.
Martín, vuelve Robertson, el lateral zurdo.
Vuelve.
Ese es bueno.
Sí, sí. Hola. Simicas al banco el griego y vuelve Robertson el escocés.
Y ve, no mencionan a Diogo Jotas, porque hay que tener chance
de jugar
el partido. Bueno.
Claro, no, es que Diogo Jotas, como te digo, tiene un problema de ligamento del tobillo.
¿Cómo es que se llama el Minamino?
Sí, está en el banco, el japonés, Minamino.
Ese es. Hola, Martín.
Y Origi es un 9 belga que está también en el banco.
Viene de Bron de Adrogué, un jugador al Medellín, Juan Diego Ospina, pero debe ser colombiano, creo yo, ¿no?
No fregues.
Pues sí, eso me da.
¿Juan Diego Ospina?
Sí, señor. A ver si me confirma.
No tenía,
yo creo que es colombiano, viene de Bron de Adrogué. Hola, de Argentina.
Ese apellido es
muy colombiano, pues, Ospina.
Sí, Juan Diego Ospina es de Copacabana, Antioquia.
Ah, el otro es Luciano Ospina, que es el defensa. Hola.
Sí, que está en Alianza. Este jugador...
Ay, me acordé, ¿sabes de quién? De Edgar el Peinadito Ospina, que trabajaba en Perú,
claro,
o trabaja todavía por allá.
Bueno, no me acuerdo de muchos. ¿Te acordás de William Ospina, el lateral del Medellín y del América?
Bravísimo. Y
así llama un ensayista y escritor colombiano también.
Bueno.
Pero este era el jugador, el lateral William Ospina, que jugaba en el Medellín y en el América.
Sí. Felipe Pardo se fue a México, tenía una licencia de asuntos personales, ¿no? Queremos que vuelva, ¿no? Que regrese el hombre porque vino. Hola,
sí,
tengo una buena noticia. Pero
Toluca y Pachuca.
Esas noticias que son que van a ser mejores mañana, por ahora, es muy buena. Que hay un acuerdo ya para que el Cúcuta tenga vida jurídica. Están esperando papelitos y saldría el visto bueno para que el Cúcuta empiece a pensar que regresará por la primera B, ¿no? A comprar derecho,
señor.
A pagar derecho de piso. Pero bueno, digo, por ahora es buena. Ojalá mañana sea totalmente cierta, ¿no? Lo del Cúcuta Deportivo.
Que vuelva con hombre, con mayor majeza, con mayor hidalguía, gallardía.
Majeza.
De verdad.
Martín, me acordé de Pepe Quintero cantando la jaca con majeza. El sombrero cordobés.
Esa es la proclama, el pregón de la gente hincha del Cúcuta.
El pregón del enyucao, lo cantaba Nelson Pinedo. Este trae todas las historias, Nelson Pinedo. Ve, ese Patricio Campos.
Qué cosa tan buena, ¿no? El enyucao es delicioso, hermano. Cosa tan deliciosa. Las esquinas del enyucao.
El enyucao va en esas tártaras que se acomodan las negras de Cartagena.
Bueno. Qué delicia el enyucado es allá en Córdoba, no, es una locura, ¿viste?
Martín.
Tremendo.
¿Vos comés para vivir o vivir para comer? Contame a ver cómo es el cuento, no, pues, porque, sí, no, es que mira, ¿te acordás de ese Patricio Kamskis que le había ganado a Santa Fe una demanda?
Sí.
No, el Santa Fe, bueno, sí la ganó, pero el Santa Fe tenía derecho y presentó apelación ante el TAS. Santa Fe asegura que el técnico Luis se fue. ¿Así?
Él renunció.
¿No? Abandonó el puesto, no, se fue. Entonces, están en ese cuento.
O sea, no, y si él, entonces si él dejó tirado el puesto y todo, le van a cobrar multa entonces Santa Fe,
claro,
también. Dice que él le debería pagar al equipo colombiano 700 millones de pesos.
Sí.
Eso es lo que dicen desde la dirigencia del Santa Fe. Sí, claro.
Sí, hola.
Claro, porque le está cobrando una plata. Dice que Santa Fe que no, que él dejó abandonado el puesto.
Y los abogados se llevan, bueno, se llevan, no, perdón, cobran unos 5 millones.
Además. Dicen desde la dirigencia de Santa Fe que tienen todas las pruebas, que fue el que renunció,
bueno,
que a él no lo echaron. Él
se
debe pagar a Santa Fe 700 millones de pesos.
Sí,
porque
sí,
se
sí.
fue sin ninguna causal.
Ah.
Abandonó el puesto de trabajo.
Bueno, te tengo un dato que no va a gustar mucho a la parcialidad de Nacional. Me lo envía Pilar Velázquez. Pilar. Me dice, la Confederación confirmó que el partido Olimpia Nacional por la Libertadores mañana solo podrá ser visto por Facebook. ESPN
no.
está tratando de llegar a un acuerdo para hacerlo por su señal, pero por el momento solo va por una red social. Eso sí es triste.
No, ¿cómo así, Hernán?
Pero yo qué culpa tengo, hombre. Entonces.
No, espérate. ¿Vos tenés Facebook?
No.
Pero, ¿por qué?
No, pues, ¿para qué?
Yo tampoco.
Martín, es que no puedo tener yo acá soy cristiano, Instagram, Facebook, el streamer, no, Martín, déjame.
Eso que, mira que a mí me tocó meterme en Twitter porque yo iba a hacer un trabajo alguna vez y tenía que tener eso. Pues si no, no, yo no sé, yo no tenía. Pero bueno,
es como en Medellín hoy, a partir de hoy creo. Para ir a cualquier sitio público, para ingresar, tenés que llevar tapabocas. Hola, Martín, Once Caldas, apunta este dato, es el único equipo invicto en la liga. Once Caldas de Manizales.
Oye,
con Diego Corredor. No hemos podido hablar con Diego.
Resulta que me puse a ver, me vi Fluminense Millonarios. Millonarios Fluminense. Y entonces después me puse a ver qué había pasado con Once Caldas Pasto.
¿Y cómo lo viste?
Hernán. El partidazo de Mender García.
Ah, el del. Hizo un 9.
Hizo 8, sí, y cuál sí. Sí, pero jugó como tirado por izquierda. El 9 fue Iron Man del Valle.
Ah.
Iron del Valle.
Iron.
Fue titular Hernán en Once Caldas. Sí,
qué
Iron
bien.
Man. Y fue titular en Once Caldas del Valle, que había estado en México. Carriazo hizo un golazo de cabeza, jugada de Mender, y Mender hizo 2 goles. De verdad que, y Iron le metió un pase en una categoría, una jugada a para Mender García.
Es que ganó.
Qué golazo.
Ganó Caldas 3-0, ¿no?
Y, claro, y es que fue un pase interpolar de Broca, como de taladro, yeah. De Iron. Rompió
pensando,
la defensa y golazo. Golazo de Mender.
Mm-hmm.
Qué golazo. Once Caldas 3, Pasto 0. Águilas le ganó a Patriotas 1-0. Gol de John Freddy Salazar.
Sí.
El que jugó en Once Caldas, en Santa Fe.
Hola,
Águilas,
Martín,
ganó.
Fíjate que me llamó la atención. ¿Viste que Montero 2 veces le remataron y no agarraba la pelota, le rebotaba la pelota, no le encajonaba,
sí, no,
como decían antes? ¿Será que está
claro,
difícil
nada más
el balón o qué?
Yo no sé, Hernán, no me parece.
¿Muerto?
Ahora, él de verdad tapó sin ningún sobresalto en Colombia, todos los partidos, ¿no?
Sí.
Y ya,
¿será que cambiaron
de él son
el balón?
Bastante,
es que el balón
maduras.
Lo cambian, Martín,
yo
el
no
tipo
sé.
De balón.
¿Mm? Pues sí, es posible. Pero sí,
pero,
no sé, lo veía yo airoso.
Hazte que tengo que saludar.
En Colombia, y no.
Tantas personas que uno vio en el tiempo. Me escribe César Mercado. Oiga, gratamente lo recuerdo desde que nos visitaba en 3M. Uy, sí, eso saliendo de voz a antes de Soacha, no, la 3M, y dice...
Por allá en el Bosa, sí.
No han dicho una palabra del golazo de Fabra. No, eso lo dijimos ya, César. ¿Sí? Ayer hablamos del golazo de Fabra.
Sí, es cierto.
Que no tiene puesto en la selección. ¿Por qué? No sé, pero no tiene puesto.
O sí. Pues, hombre, me parece un jugador ofensivamente le puede dar a Colombia.
Ya lo dijimos.
Pero además que, no uy, ese gol Hernán, de verdad que eso, además se sacó un jugador en un mosaico y le pateó con todas las fuerzas de verdad, con los riñones, con bofe, con todo le pegó, con tripa, con todas las menudencias le pegó el gran Fabra para un golazo, Hernán.
Martín.
Con Boca.
Voy a decir algo que leí hoy, que no, en serio, poneme cuidado, hay un jugador... Suárez, Damián Suárez creo que se llama, uruguayo él, ¿no es cierto?
Sí.
Ese tipo
sí,
está jugando en el Getafe, creo que sí.
Sí, señor.
Este año,
sí,
2015.
Sí, sí, salió,
bueno,
sí.
Y
el defensor
allá hay varios esportiva. Jugadores.
Sí.
Bueno, allá hay varios jugadores, uruguayos digo, ¿no? Entonces, le preguntaron al técnico, que cuál es el éxito de tener todos esos jugadores uruguayos. ¿Sabes qué dijo? Dijo, mire, esos jugadores uruguayos, como los argentinos, no solamente juegan bien, sino que tienen, me perdonan la palabra, huevos. Dando a entender que esos tipos, Martín, meten, pegan, corren, juegan mal, juegan bien, pero siempre están metidos en el cuento. Es que eso es lo que nos pasa a nosotros, Martín, nos vamos del partido, la frialdad.
No, sí, que... Es cierto, Hernán. Juegan de verdad siempre una actitud vigorosa, febril, ardiente, el fútbol de ellos.
Martín, es culpa tuya, pero tenemos que hacer un break, hombre, Martín. Oí.
Yo nunca lloré.
Seguimos en la compañía del trío Los Delfines de México, que en el año 1952, en octubre, se presentaron en la XEW-TV y fue el director de la emisora quien los bautizó con el nombre de Los Delfines por provenir del puerto de Veracruz. ¡Pobre del pobre!
¡Ay, del pobre! Vive soñando un cielo, azul.
Pobre del pobre,
ay del pobre,
llora sin un consuelo.
Muy bien. Hola, Martín, me escribe Paul Muñoz, tiene razón. Dice, mire,
ojo con esta canción, Hernán, la que trajiste, está tremenda.
Pobre, ¿sí?
Porque le pueden poner a las gentes y a todo el mundo un insomnio prolongado. Porque es una canción de preocupación, yo no sé, Hernán.
Claro, se le va a casar la novia con otro. Es que entenderlo, yo sé,
No, muy fuerte.
Esa es una vivencia
fuerte,
humana, Martín. Te vas a...
No a lugar con esta canción, no a lugar.
Martín, y la novia frustrada en la puerta de la iglesia llora. Llora, se me fue el hombre con aquella otra.
Estremecedora interpretación.
Sí, pobre.
Estremecedor.
Esa la canta también, ¿sabes quién? Miltiño, con Lavillo, me parece. Bueno, Martín, Paul Muñoz me dice, tienes razón. Tenemos técnica, nos falta es mentalidad ganadora. Eso es lo que nos falta, es cierto. Y no solamente Millonario, ayer, en muchos equipos nuestros y en selecciones, nos falta. Recibimos un gol y nos acongojamos, en vez de salir a frentear, a ver cómo es el cuento, ¿no? No me vas a ganar de cuento.
Sobre todo que tenía con qué. O sea, mira, hombre, que Millonario en los primeros 15 minutos.
18
se veía
minutos.
Floreciente de lucidez el equipo. O sea, de verdad. Hombre. Claro. Impresionante, efectivo, eficaz, el equipo con el, digamos, jugando en esa coalición nutrida que confundía al equipo de Fluminense.
Ya, muy bien.
Y todo se cayó.
NN Crítico me dice, ¿han subido en el ECAR? Ojalá. Dice, ya vencieron.
¿Será que sí, Hernán, o qué vos?
Pues yo qué vas a hacer. No, yo creo que sí.
Vos no te fijas en eso, ¿no?
No, maestro. A uno como a los técnicos. Mientras no le dicen nada, es que va bien. El día que le va mal, ¿qué le pasó, joven? Bueno, Martín, poneme cuidado. Que te tengo una noticia para los oyentes que quieran ver Liverpool Leeds. porque lo acabo de chequear, no va en el servicio DirecTV. Los dos canales de DirecTV de fútbol europeo están con los partidos ahorita de la Liga de Campeones. En Star Plus, si tenés Star Plus, ahí está el partido Liverpool-Leeds.
Lo veré. También voy a ver, Hernán, voy a alistar lo que arranca antes, Burnley contra el Tottenham, con Davinson Sánchez en el banco. No va en la titular.
Ah, bueno, vos estás como esos, en esas películas donde hay unos centros de control, donde hay como 17,000 pantallas. Vos tenés que montar eso al final, 3, 4
pantallas. Sí, acá mirando. Tengo unas pantallas viejas por acá, amontonadas, entalegadas, para tratar de llevarle toda la información a nuestros oyentes. Información comprobada, examinada, que se ha sondeado, que se ha computado y sobre todo, amigos, que se ha escrutado de la mejor manera.
No, este sí, sondea, me acordé de un hospital, una sonda. Ve, me escribe César Mercado, tiene razón. El Indio Toledo, aquel arquero que tuvo el Cali, también tenía suplentes. El Cali llegó a tener al Gordo Olmos, a Bruno y creo que a Toledo, en el 67.
Ese era Rosendo Toledo, ¿no?
José Rosendo Toledo, venía
que le hizo, estudiante, me acuerdo, de La Plata. Hernán, un gol que le hizo Sinisterra al arquero del Cúcuta de penal.
Ah, es que...
En esa época era raro, ¿no? Que le pegara, digamos, estamos hablando. A mí me llegaban unas revistas viejas que le regalaban a mi mamá, unos amigos, para que me la regalaran a mí. Deporte Gráfico, Hernán.
O sea, que vos ibas a las peluquerías a corrías revistas.
Revista no, Hernán. Y me llegaban esas revistas viejas con Comejeno, ¿viste?
Si sí, no digas como eso que yo escribía ahí en Deporte Gráfico. Respeta a los Carvajal y compañía. Ve.
Oíme. Y me acuerdo de eso, Sinisterra pateando penales, es que... y yo era un chiquillo y yo decía, sí. Pero uy, qué revolucionario.
Te voy a decir, yo no tengo la estadística fresca, pero me parece que Sinisterra, y alguien me puede ayudar, un estadígrafo o un historiador, creo que hizo 11 goles de penalti. Era un cobrador.
En el Cúcuta.
En el Cúcuta, claro. Ese muchacho había sido de la escuela de Carlos Peuchele en el Cali. En el 56... Cuando desaparece Cali, él va a Bucaramanga. Y de Bucaramanga, Sinisterra va a Cúcuta, donde vivió muchos años y allí falleció. Pero quería contarte que ese Sinisterra tenía buena pegada en el tiro de penalti.
Por eso.
Que te voy a recordar, porque como es un chiquilín vos, pues, un verbe. El primer cobrador arquero de penalti en Colombia fue Julio Cosi. Era un partido donde el otro arquero era el loco Julio Asciolo. Y fue un penalti a favor de Millonarios. Me parece que el primero que lo pateó fue Báez y el árbitro dijo que Asciolo se había adelantado. Lo hizo repetir hasta que el final vino Cosi, pateó y fue gol. El primer gol penalti de un arquero lo hizo Julio Cosi de Millonarios.
Bueno, qué bueno eso. Sí.
Oíme. Ah, no, estás con... estás ya resfriado, estás preocupado. La gente...
No, la verdad que es, no he dormido muy bien, Hernán. Ha habido unos ciertos embates por pensamientos, qué va a pasar esta noche.
Pues, ¿qué va a pasar aquí?
Irrupción y Martín. Una incursión de ciertos pensamientos que wow, que me han desvertebrado un poco el sistema.
Martín. Aquí me confirman que Juan Diego Ospina jugaba en el Medellín juvenil, fue a la Argentina y creo que ahora vuelve de Brown de Adrogué.
Volante ofensivo de Copacabana, Antioquia. Y sí, volante ofensivo de Copacabana, Antioquia.
Ah, bueno, ese muchacho se reintegra, digamos, al fútbol colombiano, ¿no? Bueno, Martín, sí. Uy, tengo más tengo más día de cosas. Poneme cuidado.
Ay, Dios santo.
¿Te acordás de un jugador catalán? Resach, de la época, pues, de Cruyff, de esos tipos.
Pues, ese, claro, muy importante en la carrera de Messi.
Fue el que le dio el espaldarazo al pelado Messi para que entrara a jugar a Barcelona. Muy bien. Hoy le preguntaron, en España, claro, bueno, ¿y qué le pasa a Messi? ¿Sabes qué dijo? Dijo, lo que pasa es que él se siente mal porque ese Paris Saint-Germain es un equipo de puros mercenarios. Así les dijo.
¡A carambas!
¿Cómo te parece el hombre?
¿Ah? Ah, sí, señor, ¿cómo no?
ya acá ibas a agregarle mercenarios, corsarios, mercenarios.
Filibusteros, bucaneros,
cronista de la época. Tiene también razón. Mira, ve, pero Diego Castro también.
Estoy viendo la información.
Santa Fe, siendo técnico Ochoa Uribe, tenía tres arqueros. Un colombiano que era Manolín Pacheco y dos extranjeros, Osvaldo el Gordo Ayala, argentino, y Pablo Centurión, el paraguayo. Gracias, Diego, hombre.
Bueno, Hernán, una cosa. Resach ha dicho que es que el PSG, además, que no juega como equipo, ellos ganan porque resuelven las individualidades en algún momento, que ojalá Messi vuelva al Junior como lo que él quiera, como jugador, como dirigente, y pues realmente que sí, es un equipo que, como sí, de mercenarios, también de filibusteros, de bucaneros.
No,
y de,
con eso lo digo Rezach.
Claro,
de
corsarios.
No,
¿a usted gusta ver el filibusterismo en el Congreso? Cuando empiezan a dilatar, a hablar pendejadas para mamar gallo y de pronto no votar, quemar tiempo. Uy, eso es una locura en el Congreso.
No, el único que te patías es eso. Ve.
No, es que verdad que hay unos personajes que son para aterrarse, ¿oyó?
Desde
pajarracos.
Pajarracos, desde San Juan, Puerto Rico, nos escribe Javier Lazo. Dice, ¿de dónde proviene la mejor salsa? De Puerto Rico. Dice, ¿por qué los técnicos colombianos no se actualizan yendo a Europa o a Brasil o a Argentina? Te voy a decir por qué. Porque los técnicos colombianos trabajan en equipos al día. Es decir, los contratan.
Cierto.
Gana este partido. Si perdés dos, te vas. Entonces, los tipos no tienen tiempo de decir, quiero ir a estudiar, ¿por qué no me mandan? No tienen tiempo. Viven el día a día, Martín, los técnicos en Colombia. ¿Ah?
Sí, a ellos les toca, no sé, obtener alguna asesoría, pero por internet, ¿verdad? Porque, ¿qué más?
Bueno, sí.
¿No? No, Hernán, pero hemos visto técnicos Osorio,
no, Boyacá, claro. Pero
Pinto, que además, pues ellos sí tienen cómo estar allá, o Rueda.
No, en Boyacá también estuvo. No, hay excepciones, sí. Pero en general.
Iván y se actualizan.
Por ejemplo, los técnicos de hoy que están en Colombia trabajando, te hablo de, no sé, Diego Corredor, los muchachos de ahora. Pues hombre, están trabajando, no tienen tiempo de ir a un curso porque generalmente duran 3-6 meses. Entonces los equipos están en otra onda, Martínez. Para ellos es más barato echar un técnico y traer a otro. Eso sí está claro. No les respetan proceso ni nada. Ahora, Martín, es que tenemos a las 2 de la tarde, 15 minutos, esta sección.
Es insuperable.
Que tenemos de otras áreas deportivas, porque no solamente de fútbol vive el programa. A ver, don Alejandro, a las 2:16.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Precisamente en el tenis, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se impusieron en su primera salida en el ATP 500 de Acapulco ante la pareja conformada por Max Schnur y Miguel Ángel Reyes. En un partido muy disputado, en donde empezaron perdiendo, los colombianos lograron remontar para ganar por parciales 5-7, 6-2 y 10-4. En la segunda ronda, la dupla colombiana se enfrentará con la pareja conformada por Stefanos Tsitsipas de Grecia y el español Feliciano López. En cuanto a Camila Osorio, comenzó de buena manera su participación en el WTA 250 de Guadalajara en México. La colombiana derrotó a la búlgara Victoria Tomova por parciales 6-4 y 6-3, primera victoria del año para ella en territorio mexicano. En octavos de final se enfrentará a Hale Baptiste de Estados Unidos, actual 131 del mundo. El partido será mañana, aún por definir la hora. Y en el ciclismo, el ciclista colombiano Jonathan Restrepo se dio el liderato del Tour de Ruanda tras la cuarta etapa disputada sobre 124 kilómetros entre Kigali y Gicumbi, en donde el sudafricano Kent Mayne se quedó con la victoria. Restrepo ahora ocupa la posición 54 en la general, a 10:37 del líder. El mejor de los colombianos es Didier Merchan, del Androne Giocattoli, que ocupa la 16ª posición, a 1:54 del líder. La quinta etapa de la carrera será mañana. Se disputará sobre 124 kilómetros de recorrido entre Muhanga y Musane, un final en descenso, y la jornada cuenta con 4 premios de montaña, 2 de primera categoría. Y el 25 de febrero nos vamos preparando para el final del repechaje mundial, en donde Colombia buscará un cupo a la cita mundialista del rugby enfrentándose a Escocia. Eso será a las 10 de la mañana.
¿Cuándo, Alejandro, cuándo juega Camilo Osorio nuevamente?
Mañana jugará Camila Osorio, todavía está por definirse la hora, y lo hará frente a la estadounidense Hale Baptiste, número 131 del mundo.
Muy bien, señor. Hola, Martín. En la página oficial de Atlético Nacional preguntan, ¿ustedes confían en Kevin Mier para mañana frente a Olimpia? Pues, hombre, Martín, yo creo que no sé.
Viene tapando más, ¿no?
Pero viene con... Tuvo con Quintana también, ¿no?
Sí, pero viene tapando más. En esta temporada, Mier...
Ah, bueno. Ve.
Sí, yo, Martín, pues hay que darle. Mirando. Pues, hay que darle la confianza, ¿no?
Él, bueno, mira que
él va a cuidar el refugio, la guarida.
En media hora, Liverpool Leeds, ya está confirmado Luis Díaz, pero quiero confirmar que en Leeds van Rafinha y Rodrigo. De este lado, pues, estemos pendientes de él, ¿no?
Del Leeds. Ah, bueno, sí, señor.
¿Cierto?
Sí, primero voy a ver al Burnley contra el Tottenham unos 15 minutos. Luego me paso al partido del Liverpool-Leeds.
Seguro que en 15 minutos 0-0 te pasas gol al minuto 16. Así es.
Es cierto.
Ve, Martín, hay una historia muy cruel, que tiene que ver con el fútbol. Resulta que el Ajax de Holanda tenía un jugador de apellido Nouri, ¿no es cierto? Nouri.
Sí, Nouri, sí. Sí, sí.
Bueno, ese muchacho tuvo, dicen, un principio de infarto en pleno partido. El tratamiento médico fue inapropiado. Se demoraron mucho con el desfibrilador, que lo hay en todos los estadios de Colombia. Bueno, entonces no llegaron con el aparatico, Martín. El muchacho entró a un estado de coma de mucho tiempo. Pues bien, un acuerdo finalmente entre la familia del jugador y el Ajax de Holanda, que tendrá que pagarle a la familia 7.8 millones de euros. Porque el muchacho, señor, no volvió a jugar, no puede volver a jugar.
Eso fue en 2017, él tuvo ese paro cardíaco en un amistoso contra el Werder Bremen. Estuvo en coma, salió del coma, tiene 24 años, Hernán. Y resulta que pasó algo terrible, es que el Ajax le rescindió el contrato para no tenerle que renovar. Y esto generó mucho repudio.
Claro.
Además, lo que vos decís, la atención médica no fue la propicia. La familia del jugador empezó a negociar con Ajax. Ajax, pues, aceptó su
una indemnización, ¿no?
Sí, y llegaron, pues, a este acuerdo, ¿no? Este era un jugador, era un extremo, media punta, de ascendencia marroquí, neerlandés él, pero de ascendencia marroquí. Sí. Estuvo casi 3 años en coma y despertó. Obviamente, pues, dejó el fútbol. Sí. Algunas lesiones graves cerebrales. No, pues fue un caso terrible. Pero bueno, indemnizaron a la familia, sí, y al propio Abdelá Nouri.
Martín, aquí me dice Juan Pablo Gutiérrez, me dice, vea, mi maestro del fútbol brasilero, él, Jairo dos Santos, jugó en Santa Fe, creo. Sí, Jairo. No, Jairo Gómez fue. No, este es Jairo Santos. Dice que era de Botafogo. En Colombia no sirve entrenar 8 días y jugar 1. Para ser grande toca jugar 2 o 3 veces por semana, incluyendo copas. Jugar más y entrenar menos. Eso se está... Bueno, en Colombia ya se está jugando casi cada 3 días, ¿no, Martín? Pero... Sí. Hola, me puse a...
Pero acá, por ejemplo, hay técnicos que están quejando, ¿no? Porque sí está muy apeñuscado. Apretujaron el calendario. Son muchos partidos seguidos.
Oíme.
No alcanzan ni a entrenar casi, te digo. No alcanzan a entrenar
te
casi.
Cuento, después de este mensaje. Hola, le agradezco a Luis Arturo Jovel el dato. Tenía razón yo, pues la memoria no me falló. Sinisterra marcó oficialmente, Alejandro, 11 goles de penalti. El primer gol que te conté de Julio Cosi en octubre del año 52. Y Dudamel, siendo arquero del Cali, hizo 8 penaltis. Bueno, dato, muchas gracias. Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir? Ah, ya encontré el dato de ese jugador uruguayo que te decía, del Getafe, Damián Suárez. Ha jugado 238 partidos, maestro, ha jugado largo rato.
Ese jugador es un campeador de esos, ¿no? Ese es indeclinable, es un jugador muy belicoso a veces, muy rudo, muy recio. que estuvo en Elche y de ahí pasa al Getafe. Uh-huh. Ya tiene 33 años, ¿no?
Sí.
Pero bueno, está en Getafe desde el 2015. Su técnico es Sánchez Flores, un técnico con un gran recorrido.
Quique técnico Sánchez Flores. Sí.
Hola. Un gran técnico, y sí, está en Getafe.
Martín, ¿cuántos años crees que tienen sumados, pues, los tres volantes del Real Madrid, Modric, Kroos y Casemiro? Dame un número.
Oye, Hernán, qué bonita pregunta la que tú acabas de...
Sí, muy bonita.
De articular y de acoplar con el programa mismo, ¿no?
Sí.
Que le da una cierta oxigenación, que le da sí, plasma. Ya.
Gracias. Gracias por ese análisis del contenido de este programa. Veo que no sabes. Pues mira.
Yo simplemente... No, pues 100 años.
Bueno, casi le pegaste. No, tienen apenas 98 años. Mira que... No, hombre, Martín, los pusiste de centenario. Hola, Modric. Fíjate que Modric tiene 36. El alemán Toni Kroos tiene 32 y hoy está cumpliendo Casemiro 30. Efectivamente, sumados los tres, 98 años. Uno podría decir, Martín, que es una zona de volantes muy, muy vieja, claro, muy veterana. No, pero los tipos rinden todavía.
Modric, 36, que Modric ya tiene 36. Casemiro está cumpliendo años hoy precisamente, ¿no?
Sí, 30.
O sea, pero ahí vienen Valverde, que tiene 23. Que es un buen jugador, pero no sé si llegue pues a la categoría de uno de estos. Me parece que está difícil, que Kroos, Modric y Casemiro,
bueno,
son leyendas ya, son leyendas. Sí. Está Camavinga, de 19, muy bueno, el zurdo, volante. Ceballos tiene 25, más o menos. Isco tiene 29, pero Isco es más ofensivo. Pero es que Modric, Kroos son de todo. O sea, sí, vos ves esos dos jugadores, son de todo. Y Casemiro es de lo más grande que hay, Hernán.
Sí, o sea, aunque también...
cabeceador, tremendo jugador.
Pega.
No, pero es un animal. Eso es un monstruo de jugador.
Martín, como el muchacho Vega Millonario, juega bien, tiene... Pero pega. No sé por qué los volantes de nosotros, de primera línea, tienen como ese, esa licencia. ¿Creen? Que tienen esa licencia. Hombre, el tipo juega bien, o sea, Vega, estás joven.
Casemiro, por ejemplo, hablando de Casemiro, es un volante más cabeza de área, pero es un jugador que en cualquier momento te puede resolver también en una pelota quieta, un cabezazo.
Ah, sí.
Va muy bien arriba, remata grandote. Bien, marca, tiene personalidad, es un ganador.
Martín.
No, es un jugador que no se cae anímicamente nunca, es tremendo monstruo ese jugador.
Vos me confirmás, él estuvo en Porto también, ¿no es cierto?
Antes claro, estuvo en Porto, Hernán, estuvo en Sao Paulo.
Claro, no, es que te hacía esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque a la larga los equipos portugueses son los que abastecen, si la palabra se admite, al fútbol español. Muchos van al fútbol español, Falcao fue uno, ¿no? Jackson.
Sí.
Ahora me decís que sí, que Casemiro. Militao también era del fútbol de Portugal. El fútbol de Portugal es un fútbol de transición, ¿ves?
Sí.
Sobre todo de Brasil, van allá y tal.
Sí, pues Casemiro va al Porto para que juegue más, porque en el Real Madrid no tenía tanto chance, ¿no? Xavi Alonso, bueno, pues estaba por ahí. Entonces él vuelve después del Porto, está en una temporada, y él regresa al Real Madrid en 2015, y ahí, bueno, pues ya leyenda, ¿no?
Hola,
campeón
Robert
de Champions tres veces.
Ve, Robert puede tener razón. A los jugadores colombianos les falta esa malicia de jugar como si estuvieran en el barrio. No sé por qué se arrugan. Bueno, yo no sé si se arrugan, pero yo diría que se acomplejan, ¿no? Pero a ver si sacan. Yo me imagino, yo vi la imagen, la cara de decepción y de preocupación de Gamero cuando echan a Sosa. El hombre miró al cielo y dijo: uy,
no, ahí supo que el partido se cayó. Es ahí, que así es. Sí. Es que vos a los brasileños así jueguen mal. La jerarquía también es eso: jugar mal y ganar.
Ah, sí.
O sea, Fluminense, de verdad, Millonario lo hacía ver mal.
Sí.
Y la expulsión, además, levanta mucho más la fuerza brasileña, ¿no? Y empiezan desde atrás con ese salvaje de Melo, que ese te empezó a batir intrusos como si fueran zancudos, y ese jugador te ordena. No, de verdad que tremendo.
No, tipo
tremendo.
De bravo.
Los brasileños no les puedes dar un un milímetro, no podés. Ni una facilidad, ninguna prebenda.
Martín,
y ahí está.
No, es que siquiera me dijiste. Vi a partes de un entrenamiento aquí en Bogotá de Fluminense. ¿Sabes qué hacían? Con unas cintas amarillas marcaban un cuadro, un cuadrito, decís vos, 5x5, un cuadro hoy. Y ahí metían cuatro jugadores. Y hagan lo que ellos llaman el batebola. Toque, toque, venga de primera, toque. Otros lo llaman el bobito, toque, toque. O sea, un contacto con la pelota, con el menor desplazamiento. Pero ¿qué ganas, Martín? Ganas una sensibilidad en el pie con la pelota, ¿viste? Sí, claro. No. Yo hablando de sensibilidad, y aquí el máster me dice, ¡Bray!
Vamos, empresario, vamos por más.
Hola, Martín. Entonces, ¿me entendiste la sensibilidad con la pelota? Aprender a tener contacto con el balón.
No, y fuera de eso, la personalidad, ¿no? La ganadora.
Martín, sabes que yo tengo una duda y yo creo que aquí en el campeonato se utiliza el balón Golti, ¿no es cierto? El que siempre.
Es correcto.
Pero yo no sé si en la Libertadores creo que no. Usan otro tipo de balón. Quizá haya sido la razón para que no pudiera, por ejemplo, Montero controlar la pelota.
Sí, pero ellos entrenan con esos. Ellos se entrenan para para los partidos con el balón que esté, pues que sea el de la competencia, Hernán.
Bueno, aquí.
No, yo creo que ahí. No, yo creo que ahí es que una pelota muy suave, ¿no? Sí, tampoco fue tan sorpresiva, no sé. No mira, tuvo ningún desvío.
Martín, mira, una cosa curiosa. Tiros libres, hubo dos a favor de Millonarios de frente al arco. Uno se pusieron ahí a inventar, salió un tirito que nada, no pasó nada. En el otro sí intentaron y casi le sale una distracción y un engaño a la barrera que hacía el Flu. Pero en general, ¿cuánto hace que no marcamos o vemos goles de tiro libre, Martín?
Hace rato. No, es que hace poco. Creo que aquí creo que Castaño es un lateral que está en Jaguares.
Ah, sí,
hizo un gol. Creo que es de los pocos que hizo un gol por ahí de tiro libre, pero no se hacen muchos. Sosa le pega bien de tiro libre, sí, en algún momento puede hacerlo.
Bueno, Carlos Sánchez me manda una reflexión de tipo médico. Me dice, el principal ritmo de paro en el deportista, paro en el corazón, es la fibrilación ventricular. Y con el desfibrilador se puede conseguir un buen pronóstico. Pero ese jugador holandés o el Ajax de Holanda no lo atendieron. Como era, o en su momento.
No, sí, con severidad no fue.
Bien,
entonces
¿sabes quién?
Ahí vino la
Martín, ahora que hablo del corazón, ¿sabes quién hizo dos goles en amistoso? Eriksson, el danés, el que viene.
Ah, Eriksson, sí.
Claro, con ese problema.
Con el Brentford.
Sí, con el
Brentford. El ambidextro. Martín. En cada jugador le pega igual con zurda, con derecha. Ese jugador tiene esa condición también, Martín, que la hemos visto en algunos jugadores.
¿Vos conociste las cifras
Colombia,
estrafalarias que se le paga a los técnicos en Inglaterra? ¿Las conociste?
Pues tú me las puedes... Pues yo sé que, por ejemplo, Guardiola era casi 20 palos al año, ¿no?
¿Cuánto? ¿20?
Sí, 20. Creo que sí. O sea, se gana un poco más. Guardiola es el técnico que más gana en el mundo.
¿Cuánto gana?
Según entiendo.
Uy.
Se gana como 22 millones de euros.
No. Ah, claro, gana.
Es el que más gana en el mundo.
Gana 19 millones de libras. Ah, sí, por ahí 22
sí,
de euros.
Es el número uno. Sí. No. Ahora, el segundo en Inglaterra, ¿vos tenés a cuál?
A Klopp, el de Liverpool.
A Klopp en Liverpool.
Lo tengo con 16 millones de libras al año.
Sí, señor, casi 10,
¿cuánto?
Como 18.
Decime, ¿con cuánto tenés a Marcelo?
Ya tengo la lista.
¿Tenés la lista?
Ya tengo la lista, ya. Bueno. Espérate, sí. Marcelo Bielsa, 8, ¿no? 8 millones de libras, Hernán.
No más, digo yo.
Sí, es...
No más comparado con Guardiola, que gana 19 millones de libras.
Oye, Conte está de terceras.
Entonces pongámosle la musiquita Conte y seguimos. para los oyentes que se integran a esta hora, estamos hablando de los salarios de los técnicos en Inglaterra. Pep Guardiola al año gana en el City 19 millones de libras, que son como 22 millones de euros. No lo quiero llevar a pesos y menos a pesos colombianos. No, dejémoslo
ahí. Ya podría vivir perenne.
Sí, sí, sí.
Perpetuo.
Pero me desanima, ¿no? Martín, le pregunto, ¿cuánto perenne gana Bielsa? Me dice, 8. No, pero ¿cómo así, Martín? No, ¿dónde está lejos?
Conte de terceras con 15 millones de libras.
Está bien pago.
Que son que como 17 millones de euros.
Por ahí.
Brendan Rodgers, el del Leicester, 10. Está de cuartas. Que de primeras, Guardiola. Mikel Arteta está de quintas. Con 8-3. Una locura, ¿eh? Y Rangnick y Bielsa ganan lo mismo. Rangnick, el que acaba de llegar al Manchester United, que no lo quiere nadie ahí.
Entonces vos,
por ejemplo, Cristian.
Vos cuando vas a la
panadería. Nadie lo quiere.
De primeras, dos roscones. De segundas, dos baguettes. No, Martín, de segundas. No, hombre.
Yo pido tres buñuelos y un kumis.
Hola, Martín. Aquí Juan Pablo Gutiérrez cree.
Con mermelada de mora.
En la ventaja de los brasileños, argentinos, uruguayos, es la preparación física. No, pero yo creo que aquí se conocen los métodos de preparación. No creo, no sé.
Sí.
Yo no.
Oye, Hernán, ¿sabes que en esta lista que está? Mira que Thomas Tuchel ganó la Champions ahorita y le pagan 7, ¿eh?
Ah, pues sí, tenía razón.
O sea, está como de novenas.
Ve, mira, tienen razón. Paul me manda el balón Nike, es el que están utilizando en la Libertadores, que es distinto al de la casa, pues el habitual, ¿no? ¿Ah?
Sí.
Bueno,
Martín. Pero sí, bueno, de pronto lo afectó, pero yo creo que eso tampoco es una gran disculpa, ¿no?
No, no.
Es una pelota muy suave.
Hola,
¿sabes bueno, quién? Todos cometemos esos hierros.
¿Sabes quién salió lesionado? Y jugó, parece que jugaba bien, Edwin Cardona, otro problema.
Ay, jugar. Sí.
¿Cierto, eh?
Hernán, claro, me puse a ver todo lo del fútbol argentino, ¿eh, Hernán? Interesante, jugó el primer tiempo bien, Edwin Cardona. Sí. Un pase gol de pie maestro, sí. Le canta el pase un delantero, un 9, que llama él Javier Correa, uno que jugaba, era compañero de Vargas en Atlas, se está en Racing. Le mete un pase, Hernán, lo deja de cara al arquero y golazo como define Correa. Cardona no estaría contra River, es una lesión muscular. Y en Patronato 0, Talleres 0, jugó Rafa Pérez todo el partido. Batalla estuvo en el banco, no jugó el colombiano que llegó del América a Talleres. Tampoco Baloyes, que está
Colta.
Lesionado.
No, mi Colta era no. Batalla.
No, Batalla.
Batalla.
Batalla, sí, no. Estuvo en el banco, pero no jugó. Unión de Santa Fe le ganó 1-0 Atlético Tucumán, gol de Jonathan Alves, que acá no hacía muchos goles, pero allá le está yendo bien en Unión. Y Racing, como te digo, le ganó 3-0 Argentinos Juniors, goles también de Correa, Alcaraz y Copetti, jugó el primer tiempo Cardona. Y Central Córdoba 0, Colón 2, goles de la Pulga Rodríguez y el defensor central Facundo Garcés, goles de Colón. Esos fueron los partidos que se jugaron en Argentina con, pues algo destacado fue lo de Edwin Cardona, primer tiempo y jugó muy bien.
Aquí me dicen Alexander Abamunza y Juan Tavera que el que más gana como técnico en el mundo de equipo es el Cholo Simeone, que gana mucho más que Guardiola. Bueno,
¿será?
Sí, no,
¿sabes qué? Si nos puedes mandar el dato. Yo lo que tengo entendido es que Guardiola gana más.
No, ¿sabes qué? Sí pueden tener razón, porque alguna vez, hablando de la Selección Colombia, cuando había se economizaba la federación esos meses sin técnico, empezaron a barajar nombres y alguien apuntó a Simeone y dijeron, no, traer ese tipo vale como 30 millones de dólares. Me acuerdo que eso fue lo que manejaron. Puede ser.
¿Sí?
Pues, sí, sí, seguro. ¿Ah?
Bueno, no. De pronto, pero no tenía ese dato.
Sí,
yo estaba tampoco. Cerca de los 20,
lo
pero
oficial.
no más de 20, ¿sí?
Ah, bueno, perfecto.
Oye, estoy acá sintonizando el partido de Liverpool. Y me salen con
sí.
Un Hernán, me salen con. Oye, me salen con un visaje todo extraño.
¿Qué? ¿En dónde?
Que dice que tenemos problemas técnicos, que por favor paciencia. Uy, qué locura, Hernán.
¿Dice quién?
en el partido de Liverpool-Leeds.
¿Será que no has pagado? Nunca. Tienes que pagar. Ve, Martín.
No, sí, ya, pero me toca pagar en junio.
Tranquilízate, porque viene esta otra sección musical.
John Colombia, Stan 1008.
De Francisco y su otra música.
A ver, después del quinche que trajiste, ¿cómo se llamaba? El winche ese.
¿Cómo?
Esa canción que en el rock.
El grunge.
El bro. Bueno, ahora que
el
traes.
El grunge. Bueno, amigos, ¿cómo están? Voy a traer una canción que me parece fascinante, que es de Luis Enrique, cantante de salsa nicaragüense, un gran percusionista. Además, tuvo un álbum que llamó Evolución, del año 2000. Esta canción yo quiero que la pongamos, Equilio, desde el minuto 3:1, porque es el pedazo que más me gusta. Nacido en Somoto, Nicaragua, del año 2000, del álbum Evolución, Luis Enrique de Nicaragua, sí señores, con Alma Rosa.
¿Cómo?
No, una marranada. Bueno, eso es una obra maestra. Ese pedazo, Hernán. No, qué locura.
Mauro Fútbol me confirma en millones de euros. Simeone tiene 40 millones anuales. Pep Guardiola, 23 en euros, ¿no? Y Juan Pablo Gutiérrez me dice que hace poco el Independiente del Valle de Ecuador jugó con 10 casi todo un partido en la pasada Copa Libertadores. Creo que fue contra Mineiro. Bueno, ¿cómo es que usted puede? Los entrenadores trabajan con 11 y con 10 jugadores, porque ese es, luego se puede dar fácilmente en un partido, ¿cierto? Te echan un jugador y ¿qué? Ya quedas con 9. Bueno,
hola. Claro, no, pues el hecho es que eso, una expulsión fuera, pues que se está yendo solo el jugador a hacer un gol.
Sí.
Pero por allí has tirado por allá lejos. Una cosa toda inoficiosa, toda inútil. Sin, no, es cierto.
Fabio,
no,
mira.
Presentación.
Fabio Fandiño de Acor me confirma. ¿Sabes cuánta gente fue anoche al Campín? 30.098 espectadores, Martín. No te pregunta ni te da la plata. Pero ese fue el aforo, 30.000 que salieron decepcionados porque hoy reclaman que mire, que necesitamos un lateral por el lado de Bertel, que necesitamos un... No, hoy están todos los reclamos a la orden después de haber descargado toda la bronca con Felipe Melo y con la directiva de Millonarios, que no invierte.
Hernán, yo estoy viendo Burnley 0, Tottenham 0, minuto 12.
Ya.
Resulta que dice que hay problemas técnicos en la transmisión del partido Liverpool-Leeds.
No me diga eso, sí. Hombre. ¿Cómo vas a decir eso?
No cierran.
Bueno.
Entonces...
Pero entonces tenemos ahorita a las 3 los partidos de la Liga de Campeones. Quédate tranquilo.
No, ve, pero yo quiero ver a Luis Díaz, hermano.
Este para los niños chiquitos, yo quiero tetero. ¿Sí? No hay, hermano, no hay. Espérate. Ve, Martín. ¿Cómo te parece que...?
No puede ser.
Pero que... Ve, consiguió chanfaina un técnico uruguayo, Pablo Peirano. Peirano.
Ah, sí.
Llegó al Sport Boys del Callao, sacaron a Ítalo Manso.
¿Sabes que ese Peirano trabajó con Peluso?
Exactamente.
¡Uy, se mejoró!
¿Quién?
Se mejoró. Ahí viene Liverpool Leeds. Ya llegó la transmisión, amigos.
No.
Ya llegó la transmisión, amigos.
Qué bueno, ay, Dios mío.
Burnley 0, Tottenham 0.
Bueno, dejase por... No, pero pásate al del Liverpool.
No, es que estoy con los dos partidos, amigos.
Bueno,
perfecto, qué emoción. Bueno, ese Peirano, Hernán...
Este se emociona con nada. Pues.
Bien. No. Fíjate que fue asistente de Peluso en Santa Fe.
Sí, señor.
Entonces él va a ser el técnico entonces de Sport Boy, me dijiste, ¿no? Rosado,
sí.
El equipo Rosado. Ve. ¿Vos te acordás de Rodulfo Manso?
Ah, un defensa que tuvo que ver con la goleada Perú-Argentina en Rosario. Rodulfo sí. Manso, peruano.
Sí, sí,
él.
Sí, sí, sí.
Que después, y ese fue, mejor dicho, el pecado no lo disimularon, porque a los pocos meses lo contrató Disque Vélez Sarsfield.
Es cierto.
Rodulfo
era un
Manso.
Defensa central. Pues resulta que este técnico que sacaron de Sport Boys es el vástago.
¿Ah, sí?
De Rodulfo.
Rodulfo.
Sí, este Ítalo Manso es que, Martín, el tubérculo.
Ahora que volvemos a esta historia, los dos jugadores sindicados, oíme qué buen término, sindicados sí. de la debacle, fueron
Chupete.
El Chupete Quiroga, el arquero, y Rodulfo Manso. Bueno.
Partido una locura ese día.
No, sí, pues que dos goles, goles por todos los lados.
Dos goles de Kempes. Un gol increíble que le regalan a Leopoldo Jacinto Luque.
No, pues por el, ¿y quién se lo regaló? Rodulfo Manso.
Creo que fue Rodulfo, el papá de Ítalo. ¿Cómo no? Claro, y este peirano le ha ido bien en Perú. Al uruguayo.
Martín, ¿cómo te iba a decir? Parece que el portugués, ese que tiene un afro raro, Renato Sánchez, ¿lo conoces?
Ah, jugador, bueno, sí, buen jugador.
Ese jugador parece, está en Francia, ¿no? Está en el Lille.
Sí, en el Lille, sí.
Parece que ya tiene un arreglo con el Milán de Italia, porque el Milán definitivamente va a perder a ese volante que tiene, que sí. Bueno.
Sí, es, que sí, hay que ver, ¿no? Que sí, el que es de Costa de Marfil.
Ese es el que se va y ya tienen apalabrado. Renato Sánchez.
Renato Sánchez es un portugués que era campeón en 2016. Se lo lleva al Bayern Múnich por 35 millones de euros. Lo compró al Benfica. El jugador se desvaloriza tremendamente. No, se lesiona mucho y no tuvo un buen rendimiento. Recuperó el nivel en el Lille como campeón de Francia. Y pues no llegó a los 35, pero ahora está en 30. O sea, se valorizó nuevamente.
Ya.
¿Me entendés? Entonces iría al fútbol italiano Renato Sánchez, un volante mixto, muy interesante, como digamos, en una línea de tres volantes, él es como el interior derecho, es como el que se hace al lado derecho del volante central, del cabeza de área.
Muy bien. Hola, Martín, 2:47, o sea que ya empezó el Liverpool-Leeds, ¿no?
Sí, ya empezó. No, acá, tranquilo. Digamos, viendo la transmisión, Hernán.
¿Te ha cortado?
En la minuta.
En
la minuta de todas las transmisiones, amigos.
Bueno.
Este fútbol que jamás será austero, será rígido. Porque arranca el Liverpool con toda su propulsión, con toda su impulsión, el empujón, sin que nadie lo obture, ni lo oblitere, ni lo bloquee, señores.
Está ganando Crystal Palace 1-0 al Watford ya. Y los partidos de las tres están para empezar, Martín. A las tres, Ajax visita a Benfica de Portugal y Atlético de Madrid a la misma hora recibe al Manchester United. ¿Cómo te parece?
No, bueno, pues me vuelvo loco. Me vuelvo completamente loco.
Martín, aquí hay unas vueltas tan raras. ¿Cuál es la novela con el escudo de River Plate que ahora les dio a todos por cambiar disque el escudo? ¿Ah?
Oye, qué pregunta más llena de locuras. Uy, está jugando Luis Díaz por el sector izquierdo. Se vuelve con Robertson, se asocia, viene la coalición del Liverpool. Atención que amaga, remata el marco, Luis Díaz. Muy bien, el arquero del Leeds Bellier, señores, para el 0-0, minuto 2. Bueno, Hernán, el escudo de River, mira que se eliminan ese escudo, pues se eliminan las líneas negras internas,
no.
Yo estuve analizando el tema, porque a mí me apasiona el tema, claro. Tú sabes de...
No, vos fuiste copy de una agencia de publicidad, seguro. Muy bien.
Es la moda, todo lo que tenga que ver con las texturas, con las tendencias que se están dando, manejando en el mundo.
Martín. Como me mandan la foto de una actriz porno por Instagram, hombre. Que
Oíme, una cosa, Hernán.
Yo no tengo.
Y entonces se eliminan las negras, se eliminan esas líneas que son internas del escudo, que son negras, y se ensancha la banda roja.
Ya.
Entonces, esto será desde agosto. Ahora, Eso. ¡Uy! ¡Se vino! ¡Luis Díaz, sector izquierdo! ¡Atención! ¡Se cae y remata el marco! ¡Y la pelota pegó el Mané! ¡Se desvió! ¡Señores! ¡Era un remate franco! ¡Fue con todo propugnando! ¡Nadie que lo auxiliara, que lo defendiera! ¡Pero él solo resolvió! ¡Enorme Luis Díaz, señor! ¡Qué fútbol balanceado! ¡Desequilibrando a todos! Con todo el protocolo del monstruo multicéfalo. Uy, la pelota iba de gol, se la sacó Mané, 0-0, partidazo de Luis Díaz.
Bueno, todos los oyentes hacen fuerza para que haga un gol Luis Díaz y vos te desgañites ahí cantando ese gol. Pero antes, creo que tenemos unos mensajes, Kilio. Martín, poneme cuidado. Hola. Hace la mala el Internacional de Milán, ¿cierto? Está muy mal. Entonces, en el último entrenamiento que fueron, habían en el sitio de trabajo unas pancartas, pero eran de ánimo, de apoyo, una a Lautaro y otra al arquero, pues diciéndoles que tranquilos, que van a salir adelante, no sé, me parece pues un detalle para los que están ya como... tienen el problema, Martín, de que Milán los pasó en la tabla de posiciones, claro. ¿No?
Es que, ¿qué pasó? Que el Inter de Milán perdió el clásico hace poco 2-1 contra el Milán. Pudieron ganar a la Roma y empataron con Napoli, pero luego perdieron con Liverpool de locales y perdieron con Sassuolo también en Milán. Ahora, sí. Lautaro, si vos te pones a ver, tiene 23 partidos, 11 goles. Sí. Muy buena temporada, Hernán, pero Inter está pasando por esta baja, ¿no?
Sí, ¿no?
Digamos que sí perdió dos partidos, tres partidos vitales ha perdido de los últimos cinco.
J. Mantilla me confirma, claro, que el peinadito Espina estuvo dirigiendo al Bucaramanga, venía de Perú donde le fue siempre muy bien, y creo que está otra vez en el Perú, hoy que hablábamos del pelado Espina del Independiente Medellín. Bueno, Martín, te recuerdo que hoy, final de la Superliga en Ibagué, allá Tolima recibirá al Cali con un empate, sí, en el juego de ida, ¿no?
1-1.
Y ve, ¿y si es verdad que les pagaron los premios o no? Y que buletis.
No, así, mira, eso se ha desmentido, de verdad que fue una información que salió que no ha sido verdad.
No.
Eso porque ellos pactaron que iban a repartir unos premios mucho más suculentos y sustanciosos,
sí,
cuando los de la Copa Libertadores, la Conmebol, pues les dé esos recursos, ¿no?, a los equipos, y al Deportivo Cali no han llegado porque pues no tienen por qué llegar todavía. Apenas lleguen, pues lo que ellos convinieron, pues lo que ellos pactaron, pues sí, se va a cumplir, ¿no? Así que
bueno,
el Cali le ha cumplido a los jugadores. El Cali ha sido muy puntual y además ellos han sido puntillosos en eso. Y pues no, toca esperar a que el Cali suba el nivel.
Hola, Martín. Nunca es tarde para cobrar. No te lo digo pues por nada, pero hay un jugador que fue jugador, Gino Clara, jugador argentino, que apenas tuvo, oíme bien, ni siquiera dos partidos, minutos en dos partidos hace 11 años en Independiente. Ese muchacho
Gino Clara
se fue, el contrato no se cumplió, lo que fuera, ya les metió, ese Independiente no sale de una demanda para enlazar otra, ¿no?
Ser un extremo derecho que pintaba para mucho más.
Sí.
Ese jugador empezó en Huracán.
¿Ah,
y estuvo,
sí?,
en Independiente hace como 10 años, Hernán.
11 años, exactamente.
Sí, ¿no? Y resulta que le quedaron debiendo y pues la deuda se ha subido a 33 mil dólares.
Sí.
Y le tienen que pagar, Hernán. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A veces cuando los fallos van por justicia ordinaria se demoran mucho, porque el jugador resulta que hizo la demanda hace tiempo.
Sí.
Pero la hizo por justicia ordinaria, no la hizo con TAS, ya con el Tribunal Deportivo. Y eso se le demoró todo lo que quiera. Y ese jugador ahora, vos te pones a ver, Hernán, está en la segunda división de Bolivia, ve.
Sí, estaba, sí, en Destroyers, ¿no? ¿Destroyers?
Sí, sí, Destroyers. Pero ya no, ya está en un equipo de Bolivia. Es un equipo de la segunda, sí. Entonces, ese jugador era un extremo derecho, era un puntero que... No, y es más, les embargaron las cuentas a los de Independiente, ¿oís?
Le acaban de empatar al Crystal Palace, 1-1 el Watford. Hola, Martín, aquí un señor desde Popayán me pregunta, pero yo no sé qué fue lo que dijiste vos de multicéfalo.
Ah, multicéfalo, sí.
¿Qué es el protocolo del multicéfalo?
El protocolo.
No pregunta.
El protocolo del monstruo. Ah, no, que es un perdón. Monstruo multicéfalo, que es temible.
Ah, ya.
Uy, qué falta cometió Luis Díaz. Yo,
pero bueno, entonces. Bueno, Martín, dame, ya mandé 10 minutos ya del Liverpool. 10.
No, sí. Hernán, está una locura el partido. De sí. Verdad, Hernán. Sí, claro, es la extracción, la fuente, el néctar del verdadero fútbol, Hernán. Esto es una locura. Y lo que hemos visto de Luis Díaz, pues hombre, por izquierda, Hernán, un verdadero incordio, es un prurito.
Otro
por ese lugar, es una molestia para la defensa del Leeds.
Muy bien, Martín, tranquilízate, porque nos vamos. La cita, después de agradecerle al oyente de la compañía, la cita es para mañana.
Fascina, ¿no?
Aquí, en la doble. ¿Cómo se pasa rápido esto, no? Muchas gracias por acompañarnos. Y si Dios quiere, mañana nos encontramos a la 1:00 p.m. aquí en la 99.9 del FM en Bogotá. Y quédense, por favor, porque ahora llega Contra Reloj.